Estamos estudiando, como ustedes recuerdan, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El anterior mensaje de esta serie trataba respecto del aspecto de las mujeres. Espero recuerden el aspecto de las mujeres y cómo vestirse. Espero que la palabra de Dios haya influido en todos. Y hemos concluido el estudio recordando que el mayor adorno, el mejor adorno, es el adorno interno, el adorno del corazón, de un espíritu afable y apacible. Eso es lo que le gusta al Señor. Dice que es de grande estima delante del Señor. Ahora, la palabra de Dios habla, en el pasaje que sigue, respecto a la relación del marido y de la esposa. La verdad es que nadie que yo sepa toma ese tema basado en estos versículos que vamos a hablar ahora. Entonces quisiera que me acompañen en 1 Timoteo 2, a partir del versículo 11. 2:11. La Sagrada Escritura dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Evidentemente el párrafo final, o sea el versículo 15, es bastante complejo, es casi incomprensible, lo vamos a ver luego, pero es parte de este texto. Entonces, es necesario hablar un poquito de griego. Yo no soy experto en griego, pero ahora hay Biblias con griego hasta en celular, hermanos. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ver por lo menos los verbos y las palabras que el Espíritu Santo ha utilizado para guiar en la escritura de su palabra. Entonces, quiero que me presten atención, no quiero ser muy técnico, pero es necesario hacerlo. Hay que entender primero cuál es la palabra mujer que se utiliza en el Nuevo Testamento. Quiero recordarles que la versión que usamos, por ejemplo, la Reina Valera 60, Reina Valera actualizada, 95, la nueva versión internacional, etcétera, etcétera, son traducciones del griego, del original griego. Son traducciones muy bien hechas. Además, son hechas por equipos de gente absolutamente idónea, que ama al Señor y además conocedora de los idiomas originales de la Biblia. Pero es bueno recordar, en el Nuevo Testamento hay dos palabras principales que se traducen como mujer. Hay varias para desposada, para virgen, para muchacha, hay varias palabras. Pero las dos principales que se usan en el Nuevo Testamento son dos palabras. La primera es guné, así suena. En nuestro idioma sería G-U-N-E. Es la palabra guné, que quiere decir específicamente esposa, casada o mujer. Esa palabra aparece, creo que más de 220 veces en el Nuevo Testamento. es la palabra que más se utiliza para esposa, y sus derivados, guneicos, gunaicos, pero esa es la palabra base. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, cuando el ángel se aparece a José, recuerdan, y le dice: no temas tomar por esposa a María, por mujer, pues lo que es engendrado en ella es engendrado del Espíritu Santo. Entonces es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, gune, por mujer. No temas tomarla por esposa. Evidentemente el sentido es esposa. Y la última vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Apocalipsis 21:9, cuando habla de la esposa del Cordero. Entonces se puede traducir, de acuerdo al contexto, como esposa o mujer, sin hacer ninguna violencia al texto original. Guné. Hay muchas frases y palabras, les voy a contar después. La otra palabra súper importante también que utiliza el Espíritu Santo es la palabra velus, con TH diríamos, THELUS, esa sería la transcripción al español. Velus, aparece muy pocas veces, creo que unas 5 o 6 veces en el Nuevo Testamento, pero tiene una característica esta palabra. Aquí cuando utiliza esta palabra velus, habla de mujer, a veces se la traduce como hembra, o sea, mujer femenina, no necesariamente esposa. O sea, es el término para hablar de la mujer. Viene de la palabra celé, que quiere decir pezón. Son cosas técnicas, pero vale la pena recordar. Mamar. De ahí viene, por implicación, mamar, chupar, criar, etc. O sea, es mujer femenina, mujer que tiene todos los atributos y características de la femineidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay algunos textos. Voy a leer un par, Marcos, por ejemplo, Marcos 10, 6, cuando utiliza esta palabra, y aquí se la traduce como hembra. Dice Marcos 10, 6, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Excelente traducción. Porque implica mujer, 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 no necesariamente esposa, sino una mujer con todos los atributos físicos de una mujer. En Romanos capítulo 1, cuando habla de la depravación humana, si pudieran tomar apunte sería mucho mejor. En Romanos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 24, Romanos 1, 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y muy interesantemente, no utiliza la palabra guné, utiliza la palabra delus, ratificando que las mujeres comenzaron a tener relaciones sexuales entre sí. Otro texto, Gálatas capítulo 3. Voy a leer desde el 26, Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo no se equivoca, nunca. No hay varón ni guné, no, de luz. A propósito, no hay diferencia entre el varón, el macho, ni la mujer, la hembra. O sea, cuando dice de luz se refiere a toda la mujer. ¿Bien? Entonces, en el texto que nos toca, en 1 Timoteo 2, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a utilizar la palabra guné. La guné aprende en silencio con toda sujeción. Es la misma palabra que utiliza en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, a partir del versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí no se refiere a hembra, se refiere a mujer casada. O sea, toda la Biblia es perfecta. A veces hay pequeñísimos detalles que se escapan en las traducciones. Aquí, sin hacer violencia al tiempo, podemos traducir así. Versículo 34. Vuestras esposas callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una casada o esposa hable en la congregación. Muy interesante. Espero que entendamos el sentido de lo que estamos hablando, o lo que yo esté hablando. Entonces, cuando dice en 1 Timoteo 2, 11 y 12, el texto sí se puede traducir libremente sin, repito, torcer el sentido de la escritura. La casada aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la casada o esposa enseñar ni ejercer dominio sobre el marido, sino estar en silencio. Esto está en contexto con toda la escritura. Si ustedes recuerdan, hemos hablado la anterior semana inclusive, cuando el apóstol Pedro dice que estén sujetas las mujeres a sus maridos y que traten con respeto, como Sara lo llamaba a Abraham, ¿cómo lo llamaba? Señor. A ver si aprenden hermanas. Mi señor. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el sentido del matrimonio. Vamos a ver otros versículos ahorita. Entonces, que la esposa esté sujeta al marido. Entonces, si leemos atentamente, veremos que se refiere a mujer casada con un cristiano, porque dice, pregunte a su marido. ¿Se imaginan preguntar a un ateo? Marido, no va a responder nada. En este caso, las solteras no tendrían oportunidad de preguntar a nadie. ¿Y qué de las viudas o divorciadas? Se refiere a la esposa casada con un hermano. Por lo tanto, los hermanos debemos prepararnos mucho para poder responder a todas las preguntas de nuestras esposas. Entonces, indudablemente, aquí la palabra guné es utilizada con el sentido de esposa. Les voy a dar dos versículos. Necesitamos leer. ¿Por qué no traen sus Biblias? ¿Por qué no abren sus Biblias? A ver, ¿dónde están sus Biblias? Ya, bien, ¿dónde están otras? Bien. Primera Corintios, gracias. ¿Por qué no cantamos una canción? Es mi tesoro precioso, ¿conocen? Todos van a intervenir. Agarren sus Biblias. Cerraditas para que no se quede. No tengo buena voz, pero vamos a cantar. Es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, y juntos caminaremos, mi Biblia y yo. Otra vez. Es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, y juntos caminaremos, mi Biblia y yo. Amén. Si aquí no traen Biblias, Primera Corintios, saben, esto no es doctrina fundamental, pero va a haber gente que va a querer saber y es bueno anotar. Primera Corintios, capítulo 11:3. Estoy hablando de la versión Reina Valera, revisión de 1960. Primera Corintios 11:3. Fíjense estas palabras que voy a enfatizar. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El varón es la cabeza de la mujer. O sea, yo soy cabeza de ti, hermana, soy cabeza de ustedes, de las mujeres. Pero aquí dice. Entonces, hay un principio fundamental de interpretación bíblica, que es la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia se interpreta a sí mismo. Es el principio fundamental de interpretación bíblica. Hay otras leyes, reglas que se presentan para interpretar la Biblia. Los que vienen los viernes creo que ya han aprendido. Los que no vienen, espero que vayan aprendiendo. Entonces vamos a ir a Efesios, sin perder para que comprobemos, Efesios 5, donde comienza a hablar el apóstol de la relación entre el marido y la esposa. Voy a leer Efesios 5, desde el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En el versículo 23... esta frase, el marido es cabeza de la mujer, es exactamente la misma de 1 Corintios 11:3. El varón es la cabeza de la mujer. Pero aquí en 1 Corintios se ha traducido como varón y mujer. En Efesios esa frase se ha traducido, el marido es cabeza de la mujer. ¿De cuál mujer? Su esposa, es la palabra guné. El marido es cabeza de su esposa. Recuerdo una vez, les voy a contar, hace años cuando hacíamos seminarios, conferencias, esta vez en la Bush arriba, en el Bush Puerto Rico, tuvimos una conferencia, venían predicadores e invitábamos también a hermanos de otras congregaciones. Entre ellos vino un amigo mío, un cristiano, Y estaba, y de pronto intermedio se invitaba a té, se invitaba a café, muchas cosas, almuerzos se invitaban, según la hora, claro. Entonces mi esposa, que en ese entonces tenía movilidad en sus dos brazos, estaba recogiendo junto con otras hermanas los vasos vacíos, sucios ya, que se habían servido. Entonces, recuerdo que un hombre, me acuerdo su nombre, pero no lo voy a decir para no quemarlo, le dijo: hermana, yo voy a llevar esa bandeja. Y le dijo: no, hermano, yo lo voy a hacer. Deme, porque soy el hombre es la cabeza de la mujer. Si yo le digo, tiene que darme. A mi esposa no la conocía, no sabía con quién se metía. Le dijo: usted, mi marido es cabeza de mí, usted no tiene nada que ver, así que no me moleste. Me contó y después yo le llamé la atención. Es un atrevimiento decir, ¿te imaginas, Marcos o Freddy o cualquiera que yo le diga, tu esposa, yo soy cabeza de tu esposa? Es absurdo. Ni de ninguna otra muchacha. Es absurdo. Entonces el marido es la cabeza de su esposa, por si acaso. No todo hombre es cabeza de toda mujer. Si uno entiende mal, puede dar lugar inclusive al machismo, que no es así. La anterior semana, cuando hemos hablado de la ropa, etcétera, etcétera, precisamente hemos hablado que era todo lo contrario de lo que decían la mayoría de los pastores. Y este concepto no lo van a escuchar. Me estoy poniendo en conflictos porque muchos se van a abalanzar, no de la iglesia, pero algunos líderes dicen: ¿cómo te atreves a decir eso? Me atrevo porque está en la palabra de Dios. Entonces, repito, no todo varón es cabeza de toda mujer, sino solamente su marido, su esposa. Por eso dice: el marido es cabeza de su mujer. Ese es el sentido, y está utilizando la palabra guné. Y como ya hemos visto acá, por ejemplo, en Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ese es un principio bíblico que no podemos negociar. Lamentablemente, por las malas costumbres, malas influencias, las mujeres no quieren estar sujetas a sus maridos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y la mujer debe estar sujeta a su marido. Entonces volvemos a hablar. Y está utilizando la palabra guné otra vez. Es guné. Si el Espíritu Santo hubiese utilizado la palabra delus, la delus calle en la congregación, ahí sí que no tendríamos que decir nada. Querría decir que toda mujer, toda de sexo femenino, debería callar. No habría posibilidad. Aunque no nos guste, Dios sabe por qué pone las cosas. Pero el asunto es que no dice esa palabra. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, por favor? Espero que me haya dejado entender. Entonces, la mujer ni siquiera debiera cantar, porque la voz que más se escucha naturalmente, sin amplificación, es la voz femenina. Sería hacer callar al varón, pero no es así. Esposas, sujétense a sus maridos porque el Señor lo dice, no porque nos guste o les guste o no, sino porque el Señor dice que toda esposa debe sujetarse a sus maridos para que haya un matrimonio realmente productivo, efectivo y que glorifique al Señor. Entonces, en este caso se refiere a la mujer casada. Esa es la premisa que estoy poniendo en este texto. De hecho, la Biblia habla de muchas mujeres que tuvieron un gran ministerio. ¿Ustedes han oído hablar de Aquila aquí les nombre masculino por si acaso. ¿Qué se llamaba su esposa? Priscila. Y Prisca también le dice en algunos casos, como diminutivo. Y lo interesante es que muchas veces aparece cosa inusual, Priscila y Aquila, el nombre de la mujer antes que de su esposo. Y llegó un fogoso predicador a Éfeso, Apolos se llamaba, y no predicaba todo el evangelio. Y lo llamaron aparte y Priscila y Aquila le corrigieron lo que estaba hablando. Pablo menciona otras mujeres que tenían gran responsabilidad en la iglesia. ¿Se acuerdan de Febe? ¿Quién era Febe? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y dice, parece que era una mujer que los protegía en el texto de Romanos 16:1. Los protegía, los cuidaba, ayudaba a los apóstoles. Y esta hermana, Febe, llevó la carta a los romanos. ¡Qué tarea! Imagínense que se hubiera perdido. No, el Espíritu Santo no hubiera permitido. Pero no le confío a un varón esta carta, esta impresionante carta que espero que todos ya hayan leído, la epístola a los romanos. Le confío a una mujer, a Febe. Habla de Trifena y Trifosa. No creo que nadie ponga nombrecitos así a sus hijas ahorita, ¿no? Pero que eran obreras del Señor, dice. Ellas enseñaban, hablaban, como lo fueron Evodia y Sintique. ¿Se acuerdan de dos hermanas que trabajaron con el apóstol? ¿Cómo? Predicando, junto con Bernabé y todo, pero que tuvieron un pequeño roce y se enojaron, parece. Está en Filipenses. Entonces, la mujer siempre ha tenido parte activa. ¿Se acuerdan que muchas mujeres servían al Señor Jesucristo y estaban ahí, aprendían lo que el Señor enseñaba a sus discípulos? Estaban aprendiendo ellas. La mujer ha sido creada varón y mujer, si leen Génesis 1. El pecado, la desobediencia ha traído esta separación. Pero la mujer es sacada de la costilla, del costado de Adán, mostrando la importancia que tiene de su lado. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo. Creo que aquí ya no hay solteros, ¿no? Los solteros creo que se han ido a la caminata. Pero ¿es bueno casarse? No. No es bueno quedarse soltero. ¿Me dejo entender? Voy a pasar este tema. Guné, esposa, casada o mujer. Delus, mujer, hembra, como traduce Marcos, como pone. Entonces, repito, si el mandamiento hubiese sido que la delus aprende en silencio, que la delus calle en la congregación, tendríamos que obedecer, toda mujer calle. Pero no es así, hermanos. Y es tan impresionante este texto que en el versículo 11 dice la mujer o la casada, estoy en 1 Timoteo 2:11, aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Cuál es la palabra a mí que me llena de emoción y me sacude? Aprenda. ¿Cuándo, pues, la mujer aprendía algo en la antigüedad? La mujer era solo para servir a los fines de reproducción y atender a su marido, en todo sentido. ¿Cuándo, vean ustedes la literatura antigua, los otros países, donde dice que la mujer aprendía? Y aquí el Espíritu Santo le guía al apóstol a decir, la mujer aprenda. Ustedes no saben lo que era eso porque vivimos en una época donde varones o mujeres igual entran a la universidad, por ejemplo. Les cuento que, como ejemplo, en la década de los 40 aquí en Bolivia, las mujeres, no había mujeres bachilleres, no existía el bachillerato para mujeres, ¿se pueden dar cuenta? Lo máximo que había era que la mujer debía terminar básico, si terminaba, y luego lo máximo que había era entrar a la profesional, donde aprendían corte, confección, puericultura, cocina, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense lo, no me gusta esta palabra, pero no se me ocurre otra, lo revolucionario que es decir, la mujer aprenda. Miren, en la cultura hebrea y en las otras culturas, ni siquiera era obligatorio que la mujer vaya al templo, no sé si sabían eso. La mujer podía no ir, porque ¿qué va a entender la mujer? El varón sí debía cumplir muchas cosas, pero aquí dice, la mujer aprenda. ¿Qué va a aprender en la iglesia? La palabra de Dios, las cosas espirituales de Dios, que aprenda. Dios no hace distinción entre varón y mujer, entre marido y esposa, que la mujer aprenda. Entonces, yo no sé, no hay personas mayores aquí, pero de mi mamá me recuerdo, y me contaba, ella estudió en la profesional. Secundaria, olviden, la mujer no podía. Y estoy hablando de hace 100 años, menos de 100 años en Bolivia. ¿Han visto ustedes lo que son los musulmanes? Esos radicales, ya pueden tener un ejemplo de lo que pasaba con la mujer. Completamente cerradas, no saben nada, ni siquiera pueden hablar a su marido si el marido no les habla antes. Ni siquiera al hijo mayor de 12 o 13 años le pueden hablar. Pero aquí dice la mujer aprenda, o la esposa aprenda. ¡Qué maravilla! Démonos cuenta cómo es el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, hay un caso en que 5 muchachas, su papá murió, como murieron todos los mayores de 20 que salieron de Egipto, y van donde, son las hijas de Zelofehad, y van donde Moisés y dice, nuestro padre ha muerto, no por rebelión, sino porque tenía que morir. ¿Y ahora qué va a ser de nosotras? Porque la herencia en Israel, estoy hablando de 3.500 años atrás, y en todas las otras culturas circunvecinas, nunca heredaba la mujer. Entonces, él consulta con Dios y Dios le dice, la mujer debe heredar. ¡Wow! 3.500 años atrás, las mujeres debían heredar. Y ustedes han oído esa ley de que decía que si un marido muriese y no dejó descendencia, la esposa, si vivían en el mismo lugar, debía casarse con el segundo hermano. ¿Han escuchado esa ley? ¿Para qué? Para que le levante descendencia al nombre de su marido y no se la bote. Recuerdo yo aquí hace unos años atrás, creo que antes que sea cristiano, una empleada que tuvo mi esposa de soltera, yo la conocí también, muy buena gente, se casó y vivían en algún lugar de Villa San Antonio, no recuerdo. Y nos avisó que murió el marido. Fuimos al velorio, un velorio muy pobre. Bueno, pero ella nos comunicó. Donde vivía, la casa era de su suegra. Por lo tanto, ya estaban pensando sacarla a ella de la casa. Ha muerto mi hijo. ¿Qué hace esta mujer extraña aquí fuera, con guaguas y todo? Quizás ustedes han escuchado, nuestra cultura es muy dura. Pero que hace 2000 años el apóstol Pablo diga, la mujer aprenda. Ahí está la maravilla de este texto. Reivindica a la mujer, que hace 3.400 años Dios haya ordenado a Moisés que la mujer debe heredar posesiones. Fantástico, asombroso. Ese es el amor que Dios tiene a su creación, tanto varón como mujer. Ahora, dice, la mujer aprenda en silencio. Perdón, ¿cómo aprendemos los varones? ¿Metiendo bulla? En silencio. Niños, silencio, por favor, dice el profesor, la profesora, varones y mujeres. La única manera de aprender es en silencio. Por eso, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no es bueno que estemos cuchicheando entre nosotros. Ah, quizás sí es para comentar lo que se dice, porque nadie aprende hablando, metiendo bullas, ¿no? Entonces la mujer aprende en silencio con toda sujeción o sumisión, así lo traduce la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente. Es lógico, debe estar sujeta al maestro, a quien está enseñando. De igual manera los hombres, no hay otra manera de aprender. Pero sigue el principio, la esposa esté sujeta a su marido, sumisa a su marido. Eso no ha cambiado, sigue el principio y no va a cambiar a pesar de que la sociedad actual diga lo contrario. Dios ha establecido eso porque es una manera de protección para las esposas. ¿Por qué, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, o la casada? Porque no permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No permito, dice, que la esposa ejerza autoridad sobre su marido. Lo triste es cuando hay maridos cristianos que saben menos de la palabra del Señor que sus esposas. Qué pena. El marido debiera ser sacerdote, claro, siempre que la esposa quiera, ¿no? Si está sujeta, va a querer. Entonces, la mujer, siguiendo el concepto bíblico, totalmente bíblico, no debe ejercer autoridad ni hacer callar al varón. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi esposa esté sentada acá, aunque está más allá. Que yo diga algo y me diga, no, 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 no es así. Estoy predicando, no, 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 eso no es así. Pero entonces, no, no, Dios no dice así. Eso dice, cállese, no moleste. Y no lo va a hacer. Ninguna mujer sensata, y más aún siendo inteligente, no va a querer ejercer autoridad. Ahora, puede ser que a solas le diga algo. Como, y él se contó esta anécdota, los viejos siempre repetimos, por eso uno se puede permitir ese lujito. Como ese hombre predicador que termina el mensaje, sale muy contento y se va a su casa junto a su esposa. Estaba muy orgulloso el predicador y le dice, ay, esposa mía, me pregunto cuántos hombres predicarán tan claramente el Evangelio. Esperaba recibir algo y la esposa no dice nada. Más un ratito, me pregunto, amada esposa mía, ¿cuántos hombres expondrán las escrituras también? La esposa, calladita. Él quería que le diga, por supuesto que tú eres uno de esos, pero la esposa no decía nada. Ya, sigue. Me pregunto, digo, ¿realmente cuántos expondrán también las escrituras? Y por fin le responde la esposa, estoy segura que uno menos de los que tú piensas. El marido entendió, ustedes no. La esposa a veces nos puede pulir, ¿no? Entonces la esposa debe sujetarse a su marido, debe respetar, como dice la escritura, y no debe hacerlo callar. No debe ser así, menos para discutir y otras cosas por el estilo. Como alguien decía, en mi casa la última palabra la tiene mi mujer. Porque si yo termino la discusión, mi esposa empieza una nueva discusión. No, es grave. ¿Por qué la mujer debe sujetarse? ¿Por qué la mujer no debe ejercer autoridad? Está tan clarito en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, otra vez Guné, la esposa, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por orden de creación, la esposa debe sujetarse a su marido. Debe sujetarse. No quiere decir que no hable, pero debe sujetarse a su marido. Dice aquí porque la mujer ha sido engañada. Eva ha sido engañada. ¿Saben ustedes a qué hora van las sectas a visitar las casas? Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando el marido no está en la casa, porque saben que pueden engañar más fácilmente a la mujer, porque la mujer es tierna, es sensible, es emocional y se puede dejar conducir por cosas rarísimas. Ese es el asunto, es protección. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta que hay mujercitas que están afanadas, cargadas de angustias, de pecados, que van a creer cualquier cosa. Pare de sufrir, va a decir, va a creer. Ay, tanto sufro, va a decir, va a creer, ¿no? Eso es barbaridad. Entonces, creo que se refiere a eso. Que ahora, por si acaso, hermanos, en todos los textos donde se habla de Adán, se responsabiliza a Adán, al marido, por el pecado. No a Eva, nunca se responsabiliza a Eva. Pueden buscar Romanos, Primera Corintios, es el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Habla del primer Adán, no habla de la primera Eva. Qué maravilloso es nuestro Dios. No echa la culpa del pecado a Eva, sino a Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza de su esposa Eva. Él lleva la responsabilidad del hogar, no es la esposa. Por eso, esposos, preparémonos siempre. ¿Está claro? Ahora, en el versículo 15, termina este texto, pero la mujer, dice, se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Parecería que las mujeres se salvarían por obras. O sea, una mujer que no tiene hijos, al infierno. Pero aquí dice, se salvará engendrando hijos. Ese es el problema de tomar los textos literalmente sin estudiar más allá. Es un texto confuso. Nadie sabe qué quiere decir. He leído un montón de comentarios de teólogos, todo. Dan unas 6 o 7 explicaciones, ninguna satisfactoria. No se entiende. Bueno, si no entendemos, no vamos a hacer doctrina. Por eso todo el pasaje a partir del versículo 9 no debe hacernos pelear, no debe hacernos discutir, porque termina realmente con un texto muy confuso. Si la mujer se salvaría engendrando hijos, permaneciendo en fe, etc., querría decir que hay 2 tipos de salvaciones, por gracia a los varones y por obras a las mujeres. Pero eso no es posible porque iría en contradicción de toda la Sagrada Escritura. Por eso el principio fundamental de interpretación bíblica es la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces no vamos a hacer doctrina sobre esto porque no entiende, nadie entiende, hermanos. Los comentaristas, como se ven obligados a poner un comentario, comentan barbaridades. Entonces, por ser doctrina general, no es fundamental. Por ser doctrina general, queda en manos de cada iglesia, de los líderes de cada iglesia. Como los instrumentos musicales en el culto. Hay iglesias donde no utilizan nada de instrumentos musicales. Hay otros que utilizan solo piano u órgano. Hay otros como la nuestra que utilizan lo que tengamos a mano. Si tenemos más, mejor. Entonces, cosas como esas. ¿Qué tipo de música se va a utilizar en la congregación? ¿Qué Biblia vamos a usar en la congregación? Me dejo entender, hay muchas cosas que no son doctrinas fundamentales, donde se fundamenta nuestra fe. Por lo tanto, no debe hacerse problemas por este tipo de situaciones. Ahora, cuando uno comienza a empecinarse en hacer algo de esto, se va volviendo un fariseo. El fariseo es el que andaba siguiendo los pasos al Señor, andaba pero siguiendo, de pronto hace un milagro en sábado. ¿Cómo va a ser milagro en sábado? Este no debe ser hijo de Dios y qué sé yo. ¿Por qué? Porque se fijaban en esos detallitos. Se fijaban en Cristo solo para hacerlo caer. Los fariseos actuales, que lo hay, el hermano Charles Swindoll llama los asesinos de la gracia, están buscando a quién hacer caer por detalles, que por qué no has hecho esto, que por qué no estás así, que mucha luz, que poca luz, que la falda de las mujeres, por qué pantalón, hemos hablado la anterior semana, por qué cabello corto, qué cabello largo. ¿Se dan cuenta? Es personas van a hacer lío absolutamente de todas. Y buscan a otras personas para que les apoyen. ¿Por qué digo todo esto? Porque la iglesia no se gobierna con democracia, hermanos. No se pone a votación. Inclusive hace un rato les mencioné el nombre de una hermana para ser nombrada diaconisa. Pero no se ha pedido votación. Hemos decidido, solo pedimos confirmación. La iglesia no se guía por votación, porque las votaciones dividen. Y la Biblia dice que los que causan divisiones no son de Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Los legalistas se fijan solo en un punto, en una cosita. Como el Señor Jesucristo dijo, ay de ustedes hipócritas, fariseos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Se fijan en pequeñas cosas y lo que debían fijarse, eso lo dejan pasar. Eso se llama corrupción, hipocresía y corrupción. Así nacen las sectas, poco a poco se van aumentando las restricciones. No hay que cantar esta música. Las mujeres deben usar velo, no deben usar pantalones, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia habla más, creo que 7 u 8 veces, por si acaso, más 7 u 8, de saludarnos entre hombres, mujer, con beso. Con algunos hermanos nos saludamos con beso. Lo correcto sería que todos nos saludemos con beso. Ósculo santo llaman. Pero nadie hace problema, nadie se hace un estudio tremendo sobre eso, que eso es hipocresía. Hay con algunos hermanos que nos saludamos así, sería bueno, beso en la mejilla. Ah, por si acaso los hermanos en Rusia se saludan con beso en la boca. No con boca abierta. Creo que los franceses se dan 3 besos, pam, pam. Costumbre en Bolivia es varón a mujer o mujer a mujer, pero no tenemos la costumbre de hombre a hombre. Pongamos en práctica la Biblia, nos saludaremos. ¿Cómo es, hermanos? Pero de verdad, ósculo santo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Nadie se fija en eso, pero sí se hacen problemas de que la mujer que si no hace esto, que yo sé. No hay que hacerlo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque tengo mucha pena y dolor al contar lo que sigue. Ha pasado algo muy triste en mi vida. Ustedes saben que encomendamos al hermano Carlos Gisbert y al hermano Juan Copa para que abran la iglesia en el Alto. El hermano Juan Copa ha sido mi discípulo amado y lo sigo amando por muchos años. Como les dije, él ha sido el primer convertido de nuestra iglesia. Por varias razones y por distancias, él se fue a la iglesia Emaús, que en ese entonces era por la Juan Pablo II, en el Alto. Después de unos 10 años volvió, aunque ocasionalmente me visitaba para charlar, hablar de la Biblia, y volvió. Yo cometí un error. Nunca pregunté a la iglesia por qué, a la iglesia del Alto, por qué se salió. Porque lo amaba, lo quiero, y he sido un tonto al no preguntar. Ya estoy aprendiendo, aún a los 67 años se aprende, hermanos. Entonces, el problema es que este hermano poco a poco se ha vuelto o habrá sido un legalista. Legalista terrible, que había comenzado diciendo que la mujer en el Alto no debe usar pantalón, debe usar vestido. Amaba los himnos, y por él hubiese cantado solamente himnos. Poco a poco, hasta que se metió de lleno con este texto y decir que la mujer calle en la congregación. Hemos hablado, yo digo, Juan, ¿qué te pasa? Hemos hablado con Carlos más, porque obviamente no estábamos ni Carlos ni yo de acuerdo. Y semanalmente, los lunes, hablábamos. Siempre traía este texto, le mostraba, hablábamos, salía convencido. Ay, qué bien, el próximo lunes, otra vez. Hablando lo mismo. Hablábamos, estudiábamos la palabra. ¡Wow! Salía convencido de que no había problema de que la mujer hable. El próximo lunes, otra vez. Hasta que dejó de venir. Dejó de venir, ya no vino. Pero había seguido así. Ya no venía. Inclusive tenemos nosotros una reunión semanal de líderes de todas nuestras iglesias acá, los miércoles. Dejó de venir. Y en cada reunión del Alto abordaba este tema y era muy molestoso para los hermanos asistentes en el Alto. Inclusive le dijeron que se calle, que mucho molesta. Se ha vuelto testarudo, terco. Vino aquí a una reunión de liderazgo, los hermanos que han estado acá pueden recordarse que era terrible. Completamente obcecado y cerrado. Vimos un poco antes de esa reunión que por salud de su esposa el hermano se iba a trasladar a Cochabamba. Entonces dijimos con Carlos, el Señor es bueno, él lo va a llevar y no va a haber problema. Pero nada. Entonces seguía molestando y en nuestra última charla ya fue el colmo. Y le pedí que renuncie a la congregación, que se vaya dignamente. Y le cité un versículo, Amós 3:3, que dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, él dijo que iba a renunciar, pero no renunció. Después decía, voy a renunciar, y no renunció, etcétera, etcétera. Y en lugar de eso comenzó a pedir apoyo. Dijo a los hermanos, ¿quiénes están de acuerdo con eso? ¿Quiénes están ya a hacer división? Eso es pecado. Hasta mientras tengamos opiniones diferentes, no es pecado porque no es doctrina fundamental. Pero la división sí es pecado. Inclusive hace dos domingos vino acá, no se dieron cuenta ustedes, y vino para hablar con algunos hermanos. A decir, hagamos un grupo de estudio para analizar esto, hagamos. Vino a buscar apoyo. Entonces Carlos le dijo, ya no hagas más problemas porque si no se te va a poner en disciplina. La división amerita disciplina. Así que no hagas problemas. No te conviene eso. Vas a quedar marcado, señalado, porque una disciplina de ese tipo implica que haríamos una carta a todas nuestras iglesias de Bolivia. Y eso es penoso. Bueno, al final salió, pero era tal su testarudez que él dijo que iba a devolver la llave del local. La llave la tenía Carlos y Juan. Nunca le devolvió. ¿Saben qué? Fue a la dueña del local, a ella le devolvió la llave. Eso ya es demasiado orgullo. Es una barbaridad. Así que les cuento que, con mucho dolor, el hermano Juan ha salido del liderazgo de la iglesia de La Ceja. No porque tengamos diferentes opiniones, sino por la división que estaba comenzando a hacer. Ya he aprendido también de que esas cosas que uno no debe permitir. Repito, era un buen hermano cuando salió el año 2006, el 2015 volvió, nunca preguntamos qué pasó, un error, por qué volvió. Segunda cosa, cuando le encomendamos a él, yo, mucho cariño, mucho amor, pero ni siquiera hablé con su esposa para preguntarle qué opinaba ella. Y tercer error, un hijo que vive aquí con él no va a la iglesia. O sea, por amor he dejado pasar esas cosas, no son buenas. Y los líderes de mañana tomen muy en cuenta esto. Si el hijo no va a la iglesia, por algo será. Hijo grande, ya mayor de edad, más de 20 años. Entonces, eso quería comunicarles. En base a este texto, y justo el Señor ha permitido que hablemos de esto. No debemos dividirnos jamás por una doctrina que no es fundamental. La doctrina de Cristo, por ejemplo, sí. Si alguien me dice que Cristo no es Dios, ese es un hereje, porque va en contra de la Biblia. Si alguien dice que Jesús no nació de una virgen, la Virgen María, eso hay que cortar. Porque son doctrinas fundamentales. Si se altera un milímetro de las doctrinas de Cristo, cambia todo. Pero estas cosas, si nos usamos luz eléctrica, que mechero, que no tiene nada que ver, hermanos. Eso va dentro de cada iglesia. Por eso les pido que oremos. Oren por los líderes, oren por mí, oren por los que están dirigiendo, por los que tienen diferentes ministerios. Todos los ministerios son muy importantes. El ministerio de limpieza, por ejemplo, es muy importante. En un lugar que no imaginamos, el enemigo puede utilizar a personas para querer destruir la iglesia de Cristo. No lo va a lograr. Pero de muchos frentes la iglesia está sufriendo ataques. Y el apóstol Pablo ya lo dijo. Después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces y van a venir otros de afuera que van a causar división. Entonces, aprovecho esta oportunidad para comentarles lo que ocurrió con la iglesia del Alto. El hermano Juan Copa ya no está de responsable. Y le dijimos que si quería podía asistir a la iglesia, pero que ya no haga problemas. Pero no quiso. Así que estemos atentos, oren por mí, oren por los diáconos, oren por todos los líderes. Cuando se acuerden de algún hermano, oren. Por algo el Señor pone esos pensamientos para que oremos, hermanos. Así que sigamos adelante firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres.